Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy les proponemos repensar nuestros modos de vida y lo hacemos tomando como referencia un libro, Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, la distopía del desarrollo. Mi compañera María Pacheco va a acompañarme para entrevistar al autor de este libro, Manuel Chaparro, profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y director de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía. Y también vamos a hablar con Juan Marchena, catedrático de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide. A los dos, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Me encanta estar con vosotros y además escuchar a Manolo. Manolo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande, Juan.
Me van a permitir que empiece por el autor del libro, por Manolo, que lo tenemos aquí en nuestro estudio, porque hay un concepto que atraviesa todo el libro, que se hace análisis en torno a él, se trata de desmontar, que es el concepto de desarrollo. Yo quiero que nos expliques cuál es la mirada en torno al desarrollo que se lanza en este libro.
Pues es complejo y espero que se entienda, porque de alguna forma lo que se viene a decir en el libro, después de muchas observaciones, de muchas consultas y de mucho recorrido histórico, es que el desarrollo no constituye sino el gran fracaso del siglo XX y de lo que llamamos el XXI, porque es un concepto que nace con una determinación económica en la que, para alcanzar el estado de bienestar y de felicidad del ser humano y de los ecosistemas, lo único que hay que hacer es crecer económicamente. Este es el gran drama y el gran problema. Algo que no estaba asentado culturalmente y algo además que pone en riesgo nuestra propia existencia en el planeta. El problema es que la marca tiene tal fuerza que todavía no nos damos cuenta de que esta es la realidad del problema. Esto te lo dicen los economistas, te lo dicen los antropólogos, y en el discurso de la comunicación tenemos que admitir que hemos contribuido desde la comunicación y desde la información a construir un imaginario, una marca muy poderosa que es muy difícil ahora mismo de cuestionar. Y yo creo que el libro es una vuelta de tuerca a esta mirada, a los problemas que se han generado, a los problemas que estamos causando y que, como decía, no solamente ponen en riesgo el incremento de esta inequidad planetaria desde que se aplica el concepto económico del desarrollo, la desigualdad, la brecha de desigualdad no se ha disminuido, sino que ha aumentado. ¿Cuál es el papel de los medios en este caso y la responsabilidad que tenemos y cómo contribuir a la construcción de una nueva narrativa que impida seguir profundizando en este gran agravio que constituye el desarrollo?
Yo quiero insistir, si me permite, en un elemento, en una pieza clave del libro de Manolo Chaparro, que es el tema del desarrollo sostenible o el mito sobre la sostenibilidad de ese desarrollo, que, como él señala muy bien, esa sostenibilidad es un absolutamente imposible, porque entre otras cosas, como se señala, eso de la sostenibilidad es llegar hasta el límite mismo del abismo, diciendo que eso es seguro y que además que vamos a ser capaces de frenar en seco. Eso, evidentemente, eso, como dice bien Manolo, es un ejercicio de funambulismo para la humanidad que se ha impuesto desde una minoría. Y claro, ese concepto de desarrollo sostenible se ha ido, que ha sido introducido y estimulado por las corporaciones para maquillar el modelo desarrollista y seguir alimentando ese sistema económico suicida o genocida, como dice también Manolo, en el que vivimos. Está claro que eso no nos va a llevar a ninguna parte, es un embuste gigantesco.
¿Y cuáles son, Juan Marchena, cuáles son esas consecuencias visibles del desarrollo, de esos discursos contradictorios en los que nos hemos venido moviendo durante todo este tiempo, nos movemos ahora y que en cierto modo se destacan en esa distopía del desarrollo, en esa sociedad ficticia o indeseable que se ha creado? ¿En qué se puede traducir ahora?
Bueno, yo creo que eso es lo que se ha traducido en un modelo completamente inequitativo, en un modelo injusto, en un modelo donde el norte y el sur han quedado camuflados, porque hay muchos sures en los nortes y muchos nortes en los sures, de manera que la desigualdad tremenda en la que vivimos ha sido un elemento, un resultado fundamental, quizás el más importante, de este modelo de desarrollo suicida, genocida, como dice Manolo. aquí. Pero es que además no solamente el modelo está alcanzando algunos límites, sino todo lo contrario, vive un desarrollo totalmente desaforado. La igualdad va a más. Vivimos en un mundo que cada vez está peor, y eso, por más propaganda que nos quieran hacer, es una verdad evidente, no solamente porque lo digan los números, sino porque lo dicen las personas que habitan sobre este desgraciado planeta.
Uh-huh. Y Manolo, ahora hablaremos de la responsabilidad de los medios en esa construcción de este discurso, pero yo quería preguntarte por la responsabilidad de cada uno. Hace unos días le hacían una entrevista a Gustavo Esteva y decía: la revolución no es un acto único vinculado a un cataclismo, sino es la sucesión de actos personales e individuales que cambian nuestro entorno y que además no pueden ser ni reprimidos ni aplastados. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tenemos cada una de nosotras, uno de nosotros?
No tenemos la culpa, pero tenemos toda la responsabilidad. Es decir, muchas veces se le traslada a la ciudadanía la culpabilidad de las cosas. Es que el ciudadano no somos responsables. Pero sí, no somos culpables, pero sí tenemos que ser responsables. Hace poco asistía a un congreso aquí en España que se llamaba, el título era Comunicambio. Y decía: no comunicambio, no comunicambia. Si nosotros no empezamos a tomar la conciencia de que debemos de modificar nuestros hábitos de vida, estamos contribuyendo a la perpetuación de un sistema que no contribuye absolutamente a nada. Por eso el subtítulo del libro es la distopía. Es decir, ¿qué estamos construyendo para soñar hoy día cada vez que me levanto por la mañana? No tengo capacidad de soñar en la mayoría de la población porque no tiene una facilidad para poner en marcha su proceso vital de vida. Y esto es una distopía. Por primera vez estamos en un planeta donde hay más distopías que utopías. Construir utopías es un reto, y las utopías son personales y de compromiso personal. Cada mijita que hagamos, cada gotita, cada grano de arena que pongamos va a contribuir fundamentalmente. Este es el planteamiento que debemos tomar. Sí somos responsables, no culpables, pero sí responsables. Y hay que aplicar y hay que tomar consecuencias. Lo que pasa es que los medios, ni los de información ni los de comunicación, contribuyen suficientemente a sensibilizar sobre estos aspectos. Hay muchos ciudadanos que conocen el drama de este problema, pero Juan estará de acuerdo conmigo en que ni la propia universidad en sus planes de estudio da el suficientemente enfoque crítico sobre estos aspectos que también hemos construido desde el sistema educativo.
Completamente de acuerdo con Manolo, por supuesto. Es decir, no solamente no se dan respuestas, sino que se está caminando en el sentido inverso. Los niveles de competitividad a los cuales se está llegando la universidad precisamente para alcanzar el modelo del capitalismo más salvaje, ese es el modelo imperante en todos los sentidos. Véanse los indicadores de calidad que ahora mismo se han transformado en los elementos rectores de la universidad para darnos cuenta de lo que estamos hablando. El conjunto de valores que normalmente eran consustanciales a la vida universitaria están desapareciendo, y esos valores que tienen que ver fundamentalmente con los derechos humanos han sido sustituidos por lo del éxito empresarial, el éxito económico, el éxito social, y todos esos éxitos son los que marcan lo que ahora se llama la excelencia académica. Me parece que es una trampa gigantesca en la que nos han hecho entrar y en la que todos estamos inmersos.
Y sobre todo, Juan, porque nos concentramos más en construir ciudadanos competitivos que ciudadanos competentes, ¿no? Yo creo que este también es el otro drama de la universidad, ¿no?
Efectivamente. Es que además, cuando se habla de competencia, fijaros que no se habla de competencia en valores, ¿eh? Se habla de competencia técnica, competencia en saberes, pero ojo, que esos saberes no tienen que ver con los saberes de la humanidad, tienen que ver con otro tipo de saberes.
Y en este sentido, Manolo, hablábamos de la responsabilidad individual, pero ¿cómo introducimos lógicas que estén alejadas de esos estereotipos y de esas comparaciones occidentalizadas?
Hay dos cosas. Primero hay que pensar las cosas, luego hay que verbalizarlas, que quizás es lo que estamos haciendo aquí, y luego pasar a la acción, ¿no? En el pensarla tenemos que contribuir con una información que haga ver cómo nuestro comportamiento diario contribuye a que estemos utilizando recursos del planeta que no nos corresponden. Como decía Frei Beto, el hecho de que haya 10 gallinas no significa, y seamos 10 ciudadanos, no significa que cada uno tenga una gallina. Puede que uno tenga 7 gallinas y los otros 9 se repartan 3 gallinas. Esto es lo que está ocurriendo, y de esto tenemos que tomar conciencia. En el debate sobre la carne de ahora, por ejemplo, no es un problema de si la carne te afecta a tu salud, es que la carne afecta a la salud del planeta. Es que no tenemos, el planeta no tiene recursos para que toda la humanidad haga el consumo de carne que hacemos las élites y las clases medias del mundo. Me da igual si están en el norte como si están en el sur. No tenemos capacidad. Y esto es lo mero que tenemos que decir. Es decir, tenemos que explicar bien cuáles son los problemas que hoy tenemos como ecosistema. Tenemos que empezar a hacer y a cambiar nuestras actitudes como una responsabilidad, como una obligación que además nos va a sentar bien a nuestra salud, a nuestra salud mental y por tanto corporal, ¿no? Habría que hacer el discurso y relaborar el discurso de los derechos humanos, ¿eh? Todo es siempre derechos humanos. Y los derechos humanos obedecen a un pacto, después de la Segunda Guerra, entre las naciones más beneficiadas económicamente y enriquecidas. No formó parte de este consenso el resto del mundo y hemos obviado los derechos comunitarios, por ejemplo. Y anteponemos un derecho individual a lo comunitario. Y este es el drama del planeta. Son nuestros derechos individuales frente al derecho comunitario que debe asistir al ecosistema del planeta.
Uh-huh. Hablando de alternativas, Juan, decía Manolo, hay que pensarlo, verbalizarlo y ponerlo en marcha, pero no está tan lejos, ¿no?, ese ponerlo en marcha. A mí se me ocurren varias alternativas. Aquí en Europa hay, bueno, pues iniciativas horizontales que están funcionando como alternativas, pero en América Latina también, eso del buen vivir, estoy pensando también en las juntas de buen gobierno zapatistas, por ejemplo, ya hay alternativas construyéndose, ¿no?
Sí, quiero resaltar en el libro de Manolo también que aparte del análisis, por más rotundo que sea, tiene también una puerta enorme, preciosa, abierta a la esperanza. Y una de esas esperanzas es, sin duda, la construcción de un nuevo conjunto de valores en torno a lo que en algunas sociedades americanas, pero bueno, eso tiene otras traducciones a lo largo del mundo, de la humanidad, que se llama el buen vivir, ¿no? Ese buen vivir suma causa y suma camaña, Neymar, el ñan de Renco, que en guaraní es una filosofía de vida que conlleva un mundo, un modo económico completamente diferente, en una sociedad respetuosa con la naturaleza, que rechaza la acumulación especulativa. Es el modo natural que poseen todas las culturas de compartir en armonía este mundo en el que vivimos, rompiendo el modelo occidental que lucha o que pone en lucha el ser humano contra la naturaleza. Aquí el ser humano y la naturaleza tienen que formar parte de un mismo ente, de un mismo sentido, que se retroalimenta mutuamente. De manera que estoy pensando en la fabulosa colección de saberes de los pueblos indígenas americanos que, resistiendo como han resistido en estos últimos 500 años, todavía tienen ese mensaje de esperanza a través de la Pachamama, a través de las sus expresiones ambientalistas, a la hora de plantear sistemas distintos que relacionen o con un concepto diferente del desarrollo. Me parece que en esa cosmovisión de los pueblos originarios americanos, pero repito, se desparraman por todo el planeta, yo creo que deberíamos encontrar un nuevo sentido a nuestra vida, que está claro que por el camino actual no nos va a llevar a salvo a la destrucción, no solamente del planeta, sino de cualquier tipo de esperanza, porque en el fondo este modelo a lo que nos lleva es a la destrucción de la esperanza, a extender el que tenemos que cerciorarnos de que no hay otro camino que el que nos han trazado, y salirse de él es suicida, cuando en verdad lo suicida es seguir caminando por el que vamos.
Es que además tenemos que ver que cada vez somos menos los afortunados, ¿no? No somos más, somos menos, por más que se nos diga, y hemos pasado ahora mismo de estos grandes objetivos del milenio, ¿no?,
que han fracasado.
Que han fracasado, no se ha cumplido la Agenda 2015 y nos inventamos otra fórmula maravillosa en la que no se atiende la realidad de los derechos. Es decir, otra vez vamos a una agenda para tratar de perseguir esta cosa del desarrollo, el desarrollo sostenible.
Basado en el crecimiento, de nuevo.
Efectivamente, estos camuflajes que no han servido absolutamente para nada, ¿no? Yo, como decía Juan, a la hora de hablar del buen vivir, yo creo que todos hemos sido pueblos indígenas y tenemos que recuperar nuestras esencias en la misma Europa de los pueblos indígenas. Y a mí lo que más alegría me da es ver cómo un movimiento internacional como Vía Campesina está siendo capaz de recoger en los 5 continentes estos saberes, estos saberes que en gran parte son saberes precapitalistas y que es importante conservar porque ahí hay una gran fuerza de vida. No es la alternativa la que tenemos ahora y hay que aprender de otras alternativas anteriores que han existido y que hoy se están aplicando con mucho éxito y con mucho margen de felicidad, que es lo que tenemos que buscar en esta vida.
Papel importante ahí también el de los medios de comunicación y el intentar el fomento del empoderamiento de la ciudadanía a través de ellos. ¿Cuál es el papel real que juegan los medios que deben desarrollar para contribuir en la creación de valores esenciales?
Es que estamos como en la caverna de Platón, ¿no? Porque los medios nos muestran cada día una realidad virtual que es sesgada, que es interesada, que está deformada, que es como la sombra de la llama de las antorchas de la que Platón hablaba, ¿no? Bueno, y esto es decir, estamos sometidos a un sistema de ignorancia completo y redondo, por llamarlo de alguna manera, y para solo apto para el consumo, pero en absoluto apto para la crítica, que ha desaparecido. Pero nuestros sistemas de conocimiento funcionan exactamente igual, ¿no? O sea, dan por válido, sin cuestionamiento, casi de ningún tipo, cualquier cosa que desde una especie de ciencia moderna, que la tengo que poner entre comillas porque es falsa, porque no se cuestiona, nos están extendiendo a través de la educación y, repito, a través de los medios de comunicación, que es una especie de continuación de los métodos de la enseñanza. Es decir, te enseñan una cosa en la escuela deformada, pero luego lo ves en la televisión y lo vuelves a ver también todo deformado. ¿Y cuánto trabajo cuesta estar mínimamente informado de lo que sucede? Hay que hacer un esfuerzo. Vivimos en el mundo de la información. Y realmente estamos más desinformados.
Y tenemos incluso desenfocado. Me estaba acordando de lo que decía Manolo antes de los sueños y las utopías. Y es que todo esto incluso hace que construyamos sueños equivocados, desenfocados, ¿no? El coche que voy a tener la próxima vez, la nevera que me voy a comprar, y no el mundo que me ha tocado vivir, ¿no?
Los que podemos. Encima los que podemos.
Sí. O sea, claro, nos han construido una especie de máquina para fabricar deseos que se tienen que cumplir en lo inmediato, que se necesita ser satisfecho permanentemente a costa de lo que sea, porque satisfecho el deseo, ya todos los demás ya no tiene importancia, ¿no?
Claro.
Qué bien que hemos quedado, pero claro, eso es contemplar el presente sin darnos cuenta de la herencia terrorífica que vamos dejando por detrás, ¿no? En cambio, en las culturas originarias eso es completamente distinto, es exactamente al revés, ¿no? Sí. Porque el presente y el pasado son los caminos que permiten construir el futuro. Eso es.
Exacto.
Parece de perogrullo, pero cuando uno lo ve escrito parece una genialidad.
Lo que te quería apuntar efectivamente es que nosotros solamente vemos futuro sin pensar ni lo que estamos haciendo en el presente ni en el pasado. Y las culturas originarias dicen, si tengo pasado y sé lo que es mi pasado, sé lo que tengo que hacer hoy y seguramente podré adivinar cómo me va a ir en el futuro, pero no se preocupan por el futuro sino por el presente y por su pasado, ¿no? Pero te quería hacer una reflexión última. Estas estrategias que la información y la comunicación ponen en marcha son las que enseñamos en la universidad. Váyanse a cualquier escuela de marketing, facultades, y son las estrategias de cómo generar el deseo del consumo a la población a cualquier precio o cualquier coste. Y el alumno que consigue convencerte, ese es el que tiene éxito. No se trata de decir si es útil, si es inútil, no. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos una gran tarea de convencer, de hacer ver a la población que esta necesidad de hacer transformaciones en los sistemas, en el sistema educativo y en nuestra vida personal, ¿no?
Juan, nos quedan nada, 30 segundos.
Completamente de acuerdo. Y me voy a una capítulo del libro de Manolo. Banalización y desinformación. Exactamente, serían los dos adjetivos más fantásticos que definirían cualquier informativo de algo, cualquiera de las cadenas de la televisión o de los medios de comunicación normales que llegan al ciudadano o a la ciudadana.
Pues para repensar nuestro mundo, para repensarnos a nosotros y a nosotras en este mundo, claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, La distopía del desarrollo, un libro de Manuel Chaparro que hoy ha estado con nosotros. Bueno, Con él hemos hablado...
No es por hacer gestión de venta, pero me gustaría que se pudiera leer y poder entrar en debate, y el que quiera que vaya a Librería Fragua, que en cualquier punto de España se puede encontrar.
Bueno, pues ya lo saben. Manuel Chaparro, Juan Marchena, a los dos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Rocío, por hacer un encuentro tan agradable como este. Manuel, va un abrazo ahí fortísimo.
Gracias, Juan, que nos veamos pronto.
Ojalá.
Un abrazo.